Ahora, en el alargue de fin de semana, la charla.
Y en la madrugada de Radio La Red vamos a charlar con un querido amigo, con Jean-Pierre Noer, un trotamundos. El tipo nació en París, hoy divide su tiempo entre Brasil y Argentina, actor de raza, hizo mil cosas en cine, teatro, televisión, cantante, un artista que se compromete con su arte y con la realidad que lo rodea. Muy hincha de River. Vamos a hablar del Millo en esta charla. En 2001 hay un quiebre en su carrera. Personificó a Jorge Luis Borges en la película Un amor de Borges, de Javier Torre, y fue tan grande su actuación que, más allá de los premios recibidos, que fueron un montón, se le abrieron las puertas de Brasil, donde aman a Borges y donde Jean-Pierre está laburando. Se termina un año para él de mucha actividad, donde estuvo en la serie de Monzón, rodó la serie de Maradona, que se va a estrenar en Amazon, donde hizo de Coppola, serie que se va a estrenar prontamente. En Chile trabajó en la serie El Presidente, con la dirección de Armando Bó, enmarcada en el contexto del FIFA Gay. Todavía está en cartelera en el Museo Malba, La forma de las horas, una película extraordinaria, absolutamente recomendable, donde Jean-Pierre está con Julieta Díaz, con la dirección de Paula de Luque. Jean-Pierre Noer va a hablar con nosotros. Es una historia en sí mismo, historia que nos va a contar y que vamos a disfrutar en el alargue de fin de semana. Jean-Pierre, qué gusto saludarte. ¿Cómo va, querido amigo?
Bueno, todo el gusto es mío, Leo, la verdad que con esta introducción no me queda mucho por vender, por suerte, así que vamos a poder hablar de todo lo que quieras, que gracias de verdad por contar lo que uno está haciendo, siempre es importante, porque a veces hoy la televisión abierta, que es lo que la gente más consume, en Argentina uno está un poco alejado. Pero por suerte tengo gente como vos que lo recuerda uno. Ahora estoy esta noche en Río de Janeiro, estoy terminando una serie, todavía me queda todo enero, que se llama Filias de Eva, Hijas de Eva, una serie de 12 capítulos de TV Globo, y también ahora está al aire en HBO la serie Santos Dumont, que es sobre la vida del gran descubridor de la aviación brasileña, así que la verdad contento con el trabajo, y esta semana particularmente muy felices por estos nuevos aires, por la asunción de Alberto, que ayer estos días nos tiene a todos así tan conmovidos. Uh-huh. Me parece que tiene una impronta interesante, diferente, que más allá de la impronta, tiene una idea clara de lo que quiere. Bueno, me parece que tenemos que ir atrás de él con mucha esperanza. Pero eso, más allá de eso, es una semana muy muy especial también. River, en fin, tenemos tanto para hablar, ¿no, Leo?
Es cierto. Vos sabés que yo te vi un día en el Torcuato Tasso, y esto lo cuento porque marca, Jean-Pierre es un grosso, por la capacidad, por el talento, por cómo se fue abriendo paso hasta ser lo que hoy es, un referente de la escena nacional, reconocido internacionalmente, tanto en Brasil como en España. Un día lo descubro en el Torcuato Tasso, fíjate la humildad del tipo, cantaba aquella noche Soledad Villamil, y estaba su pareja, Diego Olivera, y estaba dando una mano y filmando Jean-Pierre Noer. En un segundo plano, perfil bajo, y dándole una mano a la amiga, y yo digo, pucha, este tipo es grosso, no solamente por lo que hace en un escenario o en un set, sino por la humildad que tiene y lo que hace, que no es tan común, y menos en el medio de ustedes, Jean-Pierre.
Te agradezco, Leo, la verdad que creo que te referís a una noche, yo ni sabía que estabas por ahí, estaba Susana Rinaldi, puede ser, no recuerdo bien esa situación, pero de todas maneras, yo soy una persona que suelo meterme en diferentes proyectos y cosas, y en diferentes roles. Durante mucho tiempo, después de la película hasta que vos nombraste, Un amor de Borges, yo había engordado como 12 kilos para hacer el papel, y estaba acompañando la película un poco por todos lados. Conseguí trabajo en algo que a mí me gusta mucho, que es musicalizar también. Y musicalicé programas como Cupas, como Señoras y Señores, como Los Roldán, en fin.
Qué guay.
Con Marcelo en esa época.
Claro.
Y siempre me gustó cubrir, digamos, dentro de lo que es mi pasión, que tiene que ver con la música, con el arte. Uh-huh. Siempre me gustó abarcar, no quedarme en el rol del actor. Entonces siempre cuando digo que hago otra cosa, digo, es un actor que canta, claro, es un actor que musicaliza, es un actor que produce.
Un artista.
Esta película, por ejemplo, que vos nombraste, la producimos nosotros. Tenemos una compañía independiente de cine, estamos muy orgullosos con La Forma de la Soga, que va todos los viernes ahí con Julieta Díaz, que dirigió mi mujer Paula de Luque. En fin, es algo bastante común en mí. Te agradezco que lo pongas de relieve, pero no tiene mayor importancia.
No, pero a mí me sorprendió y digo, el día que hable con Jean-Pierre se lo voy a recordar y quiero que la gente lo sepa también. Recién yo decía, Jean-Pierre, que vos sos una historia en vos mismo y una historia que merece ser contada, merece ser escuchada y que va más allá de vos incluso, porque te he escuchado con Mirtha Legrand, creo que fue, que contaste que tus abuelos murieron en la cámara de gas en Auschwitz, que tu papá huyó de un campo de concentración vestido de monaguillo a los 13 años, que pudo volver a Francia. Jean-Pierre nació en París, vino de muy chiquito a la Argentina. Tu papá a los 13 años pudo volver a Francia, ocultó su identidad judía y vivió unos años con unos tíos. Y luego con el tiempo, fíjense esta historia, por Dios, llega a la Argentina sin saber una palabra en castellano y posteriormente, con los años, se transformó en vicepresidente de River, Patrick Noer, el papá de Jean-Pierre. Es una historia de película, realmente.
Mi padre zafó de esa situación y salió con una pulsión de vida enorme. Y nunca se victimizó. Yo toda esta historia la sé por familiares, claro, por mi madre, pero él nunca la contaba. Yo en el espectáculo y en el disco que hice Era o No Era, cuento esta historia a través de una especie de documental medio ficción real, un docuficción, pero que tiene mucho de verdad, y cuento esta historia que es absolutamente verídica. Mis abuelos murieron en una cámara de gas. Y zafó mi viejo porque había familias católicas, francesas, que salvaron, hay un libro donde aparece el nombre de mi viejo, todo, ahí salvaron a 112 chicos en Benicieux, cerca de Lyon, y mi padre fue uno de ellos, que zafó porque vestido de monaguillo pudo escapar del campo de concentración, porque así los iban sacando de a poco. Es una historia increíble, una pulsión de vida. Un viejo impresionante, amante del fútbol desde muy chico, llegó a jugar al fútbol en un equipo que hoy está en primera B en Francia, que se llama Red Star,
mira,
al arco.
Mira.
Y cuando empieza a trabajar en Argentina, cuando vinimos a la Argentina, yo era muy joven, uh-huh, empieza a trabajar de cadete en una fábrica que de casualidad también se llamaba Red Star, es todo increíble, uh-huh, y de la cual termina presidente de esa empresa. Esa empresa, a través de, creo que del Masto, que trabajaba para Modar, y fabricaba los uniformes a River. De esa forma, nosotros que íbamos a la cancha, que yo desde que llegué con mi viejo dijo, voy a ser hincha del club que salga campeón, y salió River, y después tuve que esperar 18 años hasta que saliera campeón, y cuando salió campeón mi viejo era vicepresidente.
Nah, increíble. O sea, tu viejo dijo, voy a ser hincha del club que salga campeón, y fue River año 58, ¿no?
Exacto, la última vez, ahí salió la máquina, creo que 3 veces campeón,
claro,
58, algo así. Cuestiones que también vivíamos cerca, empezamos a ir a la cancha, y primero la popular con el diario, ¿viste? y después, bueno, las cosas fueron mejorando, bajamos a la platea. Un día mi hijo era vicepresidente del club, y ya sabía castellano, y además era un apasionado del fútbol, y era el presidente de la comisión de fútbol. Por lo tanto, yo tenía contacto constante con el equipo de La Bruna.
¡Qué bárbaro! ¿Qué equipazo aquel? Pasarela, el Pato Filiol.
Con el Pato, con todos, ¿no?
Mostaza Merlo.
Y hablar, JJ, Merlo, claro. Ni hablar. Oh. Era mi familia, era mi casa y sigue siendo, ¿no? Por supuesto.
Qué lindo. Sos
pleno desde hace...
Qué linda historia. Pero aparte me gustó porque vos contás las cosas de una manera muy especial. Nosotros en radio decimos que es muy importante lo que se dice y cómo se dice. Y vos tenés una manera de enhebrar las frases que van transformándose en historias dignas de ser contadas y escuchadas, como decía hace un rato. Y recién lo describiste de una manera novelesca. Pasamos de la tribuna a la platea y déjame, Jean-Pierre, que yo lo complete y diga, y de la platea al terreno de juego. Y de repente apareciste con Filiol en andas dando la vuelta olímpica cuando Argentina se consagró campeona mundial.
Bueno, Leo, vos tenés la virtud de convertirlo en una película. De ir editando las cosas de tal forma de que de alguna forma se convierta en una cosa épica e histórica. Esa fue increíble porque, bueno, yo la conté muchísimas veces, que me metí en la cancha, que para mí era un acto de rebeldía, pero por otro lado, estaban jugando en lo que era mi casa, ¿viste? Una época muy complicada, donde hacer este tipo de cosas podía ser castigadas muy duramente, no se sabía qué podía pasar.
Claro.
Pero yo fui el primero que me metí. Y el pato me salvó, porque también la situación es más complicada. Así que llevaron a Ronaldo, después se metió más gente, no sé qué habrá pasado con el resto.
¿Vos fuiste el primero que invadió la cancha?
Llevaron al pato en andas, en el momento, qué sé yo, más extraordinario que un futbolista puede tener.
Pero vos fuiste el primero.
En ese momento, ¿no?
El primero.
También, no nos podemos olvidar de que hoy con el tiempo, y con las cosas que se fueron sabiendo, es terrible que hayamos vivido esa felicidad y a 200 metros había gente a la que la estaban torturando.
¿Y qué te pasa con eso? Cuando lo pensás de esa manera, como recién me lo acabas de decir. ¿Qué te pasa con ese recuerdo, con ese momento?
Pasa que me pasa algo que es la realidad incontrastable entre una pasión y una injusticia, ¿viste? Yo creo que hay cuentos, relatos terribles de gente que pudo zafar del ESMA que cuentan que lo sacaron de ahí para salir a festejar. Es un delirio.
Qué locura. ¿Qué
pasaba?
Qué locura. Qué locura.
Así que es muy difícil de ir para atrás y entender.
Era muy pibito, ¿no? En el 78. ¿Eras chico?
¿Cómo?
¿Eras muy pibito en el 78, un muchachito?
Sí, era pibe, pero no tan pibe, digamos, en el 78 ya tenía 20 años,
y bueno.
21 años. Yo ya había militado en mi juventud, en los 15, los 16, yo me fui del país en el 75, volví en el 77. Mi militancia era una militancia de pintadas, de la JP, una militancia muy de la UES, de Niña, en fin.
Bueno, vos estudiaste ciencias económicas.
No era de nada. Cuando la cosa se complicó, yo me fui a la mierda.
Claro. ¿Vos estudiaste ciencias económicas en la UBA?
También.
Uh-huh. Bueno, vamos
a... la UBA y estudiar teatro. Después volví y ya no quería hacer más nada con la UBA y con esa carrera y quería ser actor.
Menos mal.
Y me metí a estudiar con Arezzo. Y entonces me pasaba de la Facultad de Ciencias Económicas con mi atuendo así recareta, de traje, con corbata, ¿sí? Y me atallé, porque yo trabajaba también en el centro, me convertía en un estudiante de teatro, dejando todo la corbata y el saco, lo dejaba todo en el bar de abajo de lo de Arezzo, y subía un estudiante de teatro.
¡Qué lindo!
Hasta que un día dejé la facultad y me ganó este oficio increíble, ¿no?
Estamos hablando con Jean-Pierre Noer en el alargue de fin de semana. Te propongo algo, Jean-Pierre, que nos retrotraigamos imaginariamente a la época de tu vida de las primeras elecciones, esas que te van llevando para un determinado lugar hasta el que ocupás hoy y ser el tipo reconocido que sos en la escena nacional e internacional. ¿Te parece?
A ver, sí, decime.
Elecciones, ahí vamos, pará, escuchá.
¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste?
Pantalón cortito.
En la charla de la largue de fin de semana, nos gusta mirar hacia atrás.
Jean-Pierre Noer, con él estamos hablando. Es un tipo de, más allá de su capacidad, de una vasta formación, un tipo muy preparado. Y esa preparación, esa formación, comenzó de muy pibe. ¿Vos te acordás cuál fue el primer libro que leíste? ¿O en todo caso, el primero que te marcó?
Sí, el primer libro que leí fue Las aventuras de Mark Twain. Pero sin duda el libro que me marcó a los 15 años fue La tregua, de Mario Benedetti.
Claro.
Hasta esa época yo leía El Gráfico, leía La Goles, leía La Archie, Isidoro Cañones, leía poco. Y a los 15 años tuve la suerte de que un uruguayo, un librero uruguayo Dante de Uruguay, en unas vacaciones, me regalara, me prestara en realidad. Dijo, léelo, después me decís. Y leí La tregua de Benedetti, y ese verano me leí todo Benedetti. Oh. Para mí me abrió la cabeza, Gracias por el Fuego.
Claro.
Inventarios, Montevideano, todos los libros de Benedetti.
Qué lindo. Bueno, la tregua que después fue llevada al cine, ¿no?
Fue llevada al cine y que yo viví día a día la filmación, porque se filmó todo alrededor de mi casa. Yo tenía, fue una cosa muy loca, porque yo tenía ahí, 16 años, 17 años, se filmó todo en Belgrano. Me acuerdo de la cafetería que aún existe, Oasis, de la esquina de Echeverría y Cuba. Mm. Filmaron ahí la famosa escena, Ana María Picchio y Héctor Alterio, Martín Santomé, se llamaba el personaje de él, y ella Laura Villanueva. Imposible olvidar.
Qué bueno, qué bueno. Alguien me dijo...
La historia de amor de un hombre gris, y yo en esa época yo trabajaba en el centro, y sentí esa cosa de, claro, de hombre gris,
claro.
Y había algo de exaltación de una cosa medio rutinada, de la rutina, del centro, de ir a laburar, de los cafés, del amor, de la poesía. Todo ese mundo era un poco mi mundo también.
A mí me encanta charlar con la gente del arte, porque estar cerca de los artistas te eleva. Es decir, después de terminar esta charla, voy a ser mejor tipo que cuando la empecé. Porque, y sí, ustedes nos elevan. Y alguien me dijo, y me gusta preparar las charlas. Y en eso de prepararla, esta charla con Jean-Pierre Noer, alguien me dijo, al que le pregunté por vos, y viene a colación de lo que marcaba del barrio de Belgrano, preguntale por excursionistas. Vos sabés, Jean-Pierre, que yo relaté durante 10 años la campaña del Gran Verde del Bajo Belgrano de excursionistas, pero no sabía de tu amor o cariño por el club hasta que me lo contaron, entonces te lo pregunto.
No, sí, pero me da mucha pena, porque yo lo abandoné a excursio. Yo iba a ver los excursios cuando también era socio de Gati Chávez, que era al lado.
Claro, por José Hernández, ibas a la terraza, ¿no? Y veías el partido.
Después ya empecé a ir a la cancha, porque claro, ya me empezó a gustar, y yo veía a River y a Excursio, sí, era todo era mi barrio.
Mirá.
Era ir caminando a la cancha. En esa época había, ya no me acuerdo el nombre, había un jugador que era, para mí como el Beto Alonso, hoy para mí era como el Beto Alonso, Ugarte, ¿puede ser?
Claro, sí, Ugarte.
Ese era mi ídolo. Ese era mi ídolo de esa época. Estamos hablando de los 70, ¿no?
Claro, claro. Excursionistas en la B todavía.
Siempre de primera C a primera B, de primera B a primera C.
Exactamente, exactamente. Qué lindo que es recordar eso. Sí. Los orígenes, el barrio, sí, las raíces, ¿no?
Sí. Pero bueno, yo esa pasión la heredé por mi viejo. La verdad que es algo que agradezco. Como dijo Sarturán, viste, el fútbol es lo más importante, de las cosas menos importantes, sí, de la vida.
Exacto.
Yo soy un oyente de la red a partir de las 12, ¿no? Y a las 6 de la tarde, casi te diría religiosamente, donde esté, escucho la red, y a ustedes en el alargue también. Quiero decir, hay algo ahí que tiene que ver con la M, que tiene que ver con la música y lo que se escuchaba en mi casa, claro. Porque mi viejo siempre estaba escuchando, obviamente, programas deportivos, al Gordo Muñoz. En
claro, la Oral Deportiva.
A Víctor Hugo.
La Oral Deportiva.
La Oral Deportiva, claro, la oral. Sí, todo eso es lo que lo que yo escucho, ¿entendés? lo que viene de allá. Y uno increíblemente prolonga en estos años también querer tener ese audio, ¿no? A pesar de que yo escucho mucha música y muchas cosas, y además porque también eso me aleja un poco de la realidad. Digo, yo te arranco a la mañana y te escucho política, pero pero después llega un momento que yo necesito volver con el fútbol.
No, está muy bien. Escúchame, ¿y la primera película que viste, que me imagino habrá sido en el barrio de Belgrano?
No, bueno, la primera película que vi es Krakatoa al este de Java, en el Cinerama del lo que es hoy el Gomó.
Ajá.
Extraordinario cine que donde estrenan todas las películas argentinas.
Exacto.
Y que tenemos que cuidar muchísimo, en un momento casi lo perdemos.
Sí.
El Gomón, antes se llamaba el Cinerama, y ahí vi Krakatoa al este de Java, una película así, tremenda. Pero la película que más me marcó, que es mi película favorita, es París, Texas, una película de Wim Wenders.
Ajá.
Es la historia de un hombre que va atrás del lugar donde lo engendraron, donde sus padres estuvieron aquella noche en que él fue engendrado. Es un lugar que se llama París, Texas, que queda en Texas, no en París.
Ajá, ajá.
Un país que queda en el medio del desierto. Una película extraordinaria con Harvey Dean Stanton y Natasha Kinsey. Es imperdible, para mí, mi película favorita. Siempre la nombro porque quedó así, como mi película favorita.
¿Y la primera música que llegó a tus oídos? Me imagino que a instancia de tus viejos.
Yo estaba poniendo Fabio. Yo tengo ese long play rosa. Mirá. De Leonardo Fabio.
O quizás simplemente le regale una rosa.
La verdad que es difícil saber cuál fue el primer disco, cuál qué sé yo, creo que uno. Pero vamos sin duda a decir que con los Beatles nos partió la cabeza. Mm. Por suerte yo tuve una adolescencia donde los Beatles tenían así una presencia fundamental, son el leitmotiv de toda mi adolescencia.
Uh-huh.
Y después, bueno, puede seguir con Cat Stevens, Bee Gees y qué sé yo, toda esa música anglo, hasta que empieza a aparecer el rock nacional.
Claro.
Y un día escuché al Flaco Spinetta y me volvió a la cabeza y empecé a ir al velódromo a ver los recitales del barroco y empecé a seguir bandas como Sui Generis, a la que estuve en el Luna Park el día de la despedida de Sillones, dicen los dos shows, porque hubo dos shows, esa misma noche, llegaron dos veces el Luna Park y 15.000 personas en cada uno. En fin, en la música pasó a ser así algo también fundamental.
Invitamos a que vayan al Museo Malva el viernes 27, el próximo viernes, porque está en cartelera todavía La Forma de las Horas. Ahí lo van a poder ver.
Así es, y vamos a ir todo enero.
¡Qué bueno! Muy bueno. Todos los viernes de enero a las 20 horas.
Muy
bueno. Bueno, con Julieta Díaz, con la dirección de tu mujer, de Paula de Luque. ¿Cómo es eso?
Paula Robles también hace el papel, obviamente, de bailarina, divina. Uh-huh. Está bárbaro. Es una película muy de la cabeza de las mujeres que está muy buena. Y se arman unos debates después al final, que está bueno también.
¿Cómo es esto de trabajar con la familia? Con Michelle, tu hijo, con Paula, tu mujer.
Mira, es muy natural. Con Michelle tuve una experiencia extraordinaria, porque una obra que vi acá en Brasil que me gustó, pero con una historia un poco fuerte, ¿viste? Un padre primerizo, un monólogo muy difícil, un texto que un día se lo ofrecí y le gustó. Y bueno, el disco eterno, lo viene haciendo, tuvo premios por todos lados, es un espectáculo que puede hacer cuando quiere, estuvo este año en España, trabajando, entonces tuvo que alejarse un poco de ese espectáculo, pero es un espectáculo que nosotros queremos mucho. Y con Paula ha sido primera experiencia que me veo dirigido por mi mujer, ¿viste? Y nada, uno se pone en nada, es como parece que puede ser algo diferente, pero en realidad es esa relación que se entabla entre un actor y un director, claramente en el set era así, no el vínculo no modificaba nada, la verdad. Fue bueno tener intimidad para todos, porque es una película, si la ves, muy intimista.
En un ratito, como para que vayas pensando, no te quiero agarrar por sorpresa, te voy a preguntar, en un ratito, por el River de todos los tiempos. Yo sé que es difícil, que te van a quedar jugadores afuera.
¿Armar el River de todos los tiempos?
En un ratito, el River de todos los tiempos. Bueno, anda pensando eso en un ratito. Pero recién me hablaste de ciencias económicas, que estudiabas en la UBA y de repente te sacaste el traje y te fuiste a estudiar teatro con Aleso. Queremos saber en qué momento y por qué llegó esa decisión.
Contame una historia distinta de todas.
En la charla del alargue de fin de semana, contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quien sos?
Y antes que me lo cuentes, qué lindo Jean-Pierre, que es escuchar al Negro Juárez, al que sé que conociste.
Sin duda, yo tuve la suerte de conocerlo, al Negro Juárez, y cantar con él en francés, tiene una compañera con su bandoneón blanco.
No te puedo creer.
Una canción que se dio inolvidable noche en Carlos Paz en su casa, junto a Coco Sin y Rodi Serrano Arauz, que estaban haciendo Argentan y otros locos allá. Inolvidable noche con el gran Rubén Juárez. Las cosas más difíciles que va a haber en la vida, en una profesión, es cantar y tocar el bandoneón al mismo tiempo.
Claro.
Es increíble.
Claro. Fanático de la academia.
Fanático de la academia. Me acuerdo del día en que él debutó, pero se presentó en lo que era en el Luna Park, lo que era el Festival de la Canción o algo así. Como que era, y apareció un pibe tocando el bandoneón y cantando, y agarró el juego, una cosa increíble.
¿Cuándo
y
fue?
Además era guapo, era medio galán.
Claro, sí. Aparte tenía todo el Rioba encima.
Todo el Rioba encima, sí.
Che, Jean-Pierre,
muy importante, ¿no?
¿Cuándo fue el momento en el cual vos dijiste, al diablo con los números, yo quiero ser actor? O tal vez no fue un momento, quizás fueron varios que te fueron llevando a esa decisión, a esa vocación, la del teatro.
No, bueno, a mí lo que me pasó fue que yo estudiaba ciencias económicas, pero a mí me decían que era muy histriónico, siempre, ¿viste?, era medio prejuiciado en la fiesta, ¿viste? Uh-huh. Era de contar chistes, pero un tipo así medio entrador. Y algo me decía que tenía que estudiar teatro. Y me anoté para estudiar con Agustín Aleso y se anotaron 300 y él tomaba solo, como decirte, a 20, como mucho, 22 personas en el único año que él abría, y bueno, había que anotar, así que eso. Bueno, increíblemente tuve la suerte de entrar entre esos 20, estar 8 años en el taller de él. Pero a la segunda, tercera clase me di cuenta que eso era lo que a mí me gustaba.
Mirá.
Ahora, de ahí a decir, bueno, de esto puedo vivir, pasó mucho tiempo. Porque sí, yo estudiaba y me orientaron los estudiantes y era un repartidor de fotos como loco y hacía todos los castings, las pruebas, que en esa época se llamaban pruebas, y los bolos, y te hice todo, como dice el Puma Dolci, te hice todas las inferiores.
Claro, claro.
Hoy tiene un valor enorme eso, pero la verdad que creo que la primera vez que sentí que era actor fue el día que nació Michelle, porque ese mismo día, yo estaba en el sanatorio Tamendi, me llamaron para confirmarme que estaba contratado para hacer la Piaf en teatro en la calle Corrientes. Y yo sentí que Michelle había nacido con un pan bajo el brazo, y con un permiso para que yo pudiese dedicarme a lo que quería, que era ser actor. Llevo un tiempo poder dedicarme solamente a trabajar como actor, pero en un momento, quizás ese fue el momento bisagra, digamos, en que yo decidí, dije, bueno, de esto quiero vivir y voy a vivir de esto, sea como sea. Y pero bueno, yo había empezado a estudiar en el 78 y eso sucedió en el 82. O sea, estuve un tiempito. Uh-huh. Y esto también un tiempo más en que yo trabajaba una cosa y también me echaba con algunos laburitos, algunos bolos. Ese año fue muy bueno porque también empecé, entré en el grupo de Nosotros y los Miedos, con grandes actores, en un ciclo que hacía Adrián Álvarez en Canal 9, con Miguel Ángel Solá, Olga Zubarri, Graciela Dufó, Cristina Murta, Ana María Picchio, Víctor Laplace, Rodolfo Rami. Para mí era
Darín, la
selección. Darín. Y nosotros hacíamos todos papelitos pequeños. Nosotros, digo, con Alberto Díaz y otros, Adrián Álvarez nos daba los pequeños bolos. Y eso fue una formación también tremenda para mí.
Escuché una cosa.
Pero para llegar a vivir como actor pasó un tiempo más.
Yo sé que la contaste un par de veces, pero contá esa historia en la que casi lo matás a Ricardo Darín con la moto de tu amigo, en Nosotros y los Miedos. Contala porque la contás muy bien y es muy divertida.
Fue una situación, un atrevido. ¿Viste? Yo, para no perder el papel, dije que sabía andar en moto, pero no sabía andar en moto. Y me tocó hacer una escena en la que teníamos que robar una farmacia. El protagonista de esa historia de Nosotros y los Míos era Darín. Y Ricardo yo lo conocí un poco de jugar al fútbol, de la cancha, por Pablito Codevilla, en fin. Pero como actor nunca había laburado. Y la escena era una escena en la que yo tenía que esperarlo, que era robar en la farmacia, y yo arriba de la moto esperarlo. Parece simple, pero era en el pasaje Bollini, que en esa época creo que todavía estaba de adoquín. Había llovido, por lo tanto estaba húmedo. Mi moto había que mantenerla acelerada, porque además me dejaron usar la moto con la que yo había practicado, que era una moto de motocross. Y había que mantenerla acelerada porque si no se apagaba, yo estaba con un casco, en fin, un desastre. Ricardo se subió atrás mío y yo arranqué y me olvidé que estaba acelerada y los nervios y el casco y acción. Y la moto arrancó a full, de golpe nos pusimos a hacer wheeling. Imagínate, Ricardo casi al borde del piso haciendo wheeling, yo casi lo mato. No sé cómo llegué haciendo wheeling a la esquina. Tiré la moto y quedó arando. Ricardo, diciéndome de todo, casi me matás. Diana Álvarez entró a cuadro, la directora diciendo, maravilloso, buenísimo, repetimos de este lado, Ricardo, y se repetimos de ninguna manera. Casi me mata. Y esa fue la situación. Yo lo conté una vez y cada tanto me piden contarlo, es difícil contarlo por radio, nunca lo había hecho.
Escúchame, en un ratito, si querés, me vas a contar cuando en 1993 fuiste a Miami, a Telemundo, a hacer la novela Guadalupe y terminaste en una muy linda relación con la mano derecha de Julio Iglesias, con Susana Uribarri. ¿Me lo vas a contar?
Sí, cómo no.
En un ratito, ahora vamos a ir al tema del día, que en otros programas tal vez pueda tener que ver con la coyuntura, que también lo vamos a hablar con Jean-Pierre Noer, pero en este caso es cuando las palabras se transforman en una canción y la canción, esta madrugada, en Radio La Red, la va a elegir el querible Jean-Pierre Noer.
Ahora en la charla, el tema del día.
Casi que a tono con tu historia te vas a transformar por un ratito al menos en el musicalizador de Radio La Red y vas a elegir un tema para que escuchemos y para que escuchen aquellos noctámbulos oyentes de la largue de fin de semana.
Bueno, elijo el tema Jardin d'hiver, Jardín de invierno, tema famosísimo de Henri Salvador, que tuve la suerte de interpretar, compuesto también por este gran músico moderno francés, Benjamin Boilet. Así que se los dedico a todos los oyentes de esta noche particular, creo que les va a gustar. Bernard Hivert, el disco Era o No Era.
Je voudrais du soleil vert.
Y continuamos en el alargue de fin de semana hablando con Jean-Pierre Noer. Hasta acá hablamos de teatro, de cine, de River, de su mujer, de sus viejos, de sus abuelos, de Michel, su hijo. En definitiva, pasiones. De pasiones vamos a seguir hablando en el alargue de fin de semana en esta charla con Jean-Pierre Noer.
El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Contanos cuál es la tuya en la charla.
Y acá te quiero ver, Jean-Pierre, ¿eh? Si tuvieras que elegir una pasión, descarto que sos un tipo apasionado, por supuesto, pero si tuvieras que elegir una, ¿cuál elegís?
¿Una pasión?
Claro.
Sin duda la actuación. Me dedico, tengo la suerte hermosa, y agradezco todos los días dedicarme a lo que más me gusta en la vida, que es la actuación. Esa es mi pasión. Lamento aburrirlos con mi respuesta.
No, al contrario.
Pero esa es mi pasión. Si tengo que elegir una, es esa. Después viene el fútbol o la música, casi emparentados, ¿no?
Mira.
Después, no sé, en el mismo orden, mi amor por mi nieto Antón, que es mi pasión, ¿no? Absoluta. Y por suerte uno puede tener muchas pasiones, así que las reparto con mi hijo, mi mujer y toda mi familia que son también, porque no mi pasión. Cuando uno está lejos, como en este caso me toca a mí, te pasa eso, te extrañas. Acá en Brasil se dice saudades, que es una palabra que no tiene traducción, pero que tiene que ver con eso, con las lembranzas, con la añoranza de las cosas que a uno le gusta. Bueno, me fui un poco...
Está muy bien.
Mi pasión es mi trabajo.
Hablando de Brasil, en Brasil admiran mucho a los argentinos, incluso a algunos más que acá. Pienso en Piazzolla, por ejemplo, y pienso en Borges también. Que Borges, en definitiva, o la personificación que hiciste de él, te abre las puertas en Brasil en una película que, lamentable e injustamente, acá en la Argentina pasó sin pena ni gloria. Un amor de Borges, de Javier Torre. ¿Cómo es personificar a Jorge Luis Borges? ¿Cómo lo creaste al personaje? ¿En qué abrevaste para transformarte durante un tiempo en Jorge Luis Borges?
Mira, fue una yo siempre digo que fui bisagra en el laburo, en esto que llamamos carrera, porque fue un antes y un después, justamente porque me abrió las puertas de audiovisual brasilero. Yo no... Me gusta decir que los actores no nos gusta imitar, nos gusta recrear tratando de no traicionar el imaginario de la gente, ¿viste? Cuando vos tenés que hacer personajes tan populares, tan conocidos, la cosa se complica más, pero lo importante es encontrar el Borges de cada uno, como va a ser el Coppola, que va a ser muy polémico, seguramente.
¿Le va a gustar a Coppola?
¿Cómo?
¿Le gustará a Coppola?
Mirá, a Guillermo tuvo tuvimos cosas que compartimos el personaje con Leo Baraglia, ¿no? Él lo hace en la parte, obviamente, joven, y son más maduros. Y estuvimos con Guillermo, y Guillermo tuvo la mejor con nosotros, y nos dio todos los tips y las cosas, y tenemos una excelente relación. Y yo creo que le va a gustar, espero que le guste también, pero no tengo dudas de que es muy difícil, que va a ser polémico, porque es una ficción, y porque él puede decir, no, las cosas no fueron así.
Claro, claro.
Tiene todo el derecho del mundo de decirlo.
Pero está bien que aclares que es una ficción.
Se me empieza a ir un poco la voz, discúlpame.
Que está bien que aclares que es una ficción, estamos hablando de la serie de Maradona, Bendito Sueño, que se va a estrenar en Amazon. ¿Cuándo se va a estrenar, Jean-Pierre? ¿Ya tienen fecha?
Creo que en la segunda mitad del año, todavía no. Recién está terminándose de grabar, bueno, se terminó hace poco, hace menos de un mes en Italia, o en México creo que fue la última locación, y así que van a tener que editarlo todo, creo que para la segunda mitad del año. Pero lo que te quería decir al respecto del difícil arte del actor, que no es el mismo que el del imitador, importante, que creo que eso va a estar plasmado no solamente en mi Coppola, sino aparece Menotti, aparece Claudia, aparece La Tota, digo, aparece todo el mundo Maradona, y yo he visto algunas cosas y te digo, es absolutamente extraordinario, y se ha hecho con un enorme respeto por cada uno de los personajes, por cada una de las personas, de las cuales muchísimas son hiper conocidas y están vivas. Entonces, polémico va a ser, porque siempre va a ser complicado, pero que se hizo con el mayor de los respetos, no tenga la menor duda, y la verdad que todos estamos muy ansiosos por que aparezca, ¿no? Pero bueno, ya estamos empezando a hablar de la segunda temporada y todo eso.
Jean-Pierre Noer es un crack por lo que hace en un escenario, en un set de filmación, pero además es un crack porque el tipo fue a Miami a grabar una novela y terminó saliendo con la mano derecha de Julio Iglesias. Un crack.
No hay mucho para decir.
Lo que quieras, qué sé yo, algún dato para agregar. Hablamos de Susana Urribarri, ¿verdad? Que era como la asistente, la mano derecha de Julio Iglesias. Te la cruzaste, se cruzaron en Miami, donde vos fuiste a grabar una novela, Guadalupe, la novela, y empezó una relación que te lleva a Julio Iglesias, de alguna manera.
Leo, yo soy un enorme relator y periodista deportivo. Me parece que no hay mucho para contar al respecto. Dejalo a Rial en su metier.
Me gambeteaste como Orteguita.
Fue un año muy importante para mí porque grabé un contrato buenísimo con Telemundo. Hice una novela a Guadalupe durante un año, pero estamos hablando del año 1993.
Por eso, ya prescribió.
Hablando de... Y tuve la suerte de estar cerca de, no solamente de Julio Iglesias, sino de Claudio Paul Canigia, que lo conocí en ese momento. Era el año que Nico Repetto hizo el programa, creo que se llamaba Loft, el que hizo Miami, llevaba a Argentina todo el tiempo. Hice un programa de radio con María Esther Lovero, que llamaba Colgados de la Palmera. Estuve un año en Miami y la pasé muy bien, me divertí mucho, conocí gente así muy del set, pero fue eso, nada más, una experiencia, y tenía otra edad, y guardo los mejores recuerdos, y Susana Urribarri hoy es una amiga, sigue siendo una empresaria artística importantísima en Madrid, y con Julio todo bien, no hay mucho más para decir.
Está muy bien. Ustedes son tipos que emocionan, vos emocionás con tu arte, recién te escuchábamos cantar y sensibiliza tu arte. Y a mí me gusta saber qué es lo que emociona a aquel que nos emociona.
¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla Marcas en el alma.
¿Sos un tipo de emocionarte seguido, Jean-Pierre?
Sí, la verdad que es increíble. El martes, el día de la sesión, yo no sé qué me pasó. Arranqué emocionado ya a la mañana y lloré todo el día. Y lo loco es que lo hablé con muchos que les pasó un poco lo mismo. Había mucha emoción. No sé, mucha emoción, y a mí me gusta verme llorar. Antes uno lo ocultaba, yo estaba solo, no tenía con quién compartirlo, pero no sé, no me parece algo necesario, y bueno, así que últimamente me volví más mayorón, sí.
Qué bueno y qué cercano el recuerdo de lo que pasó el martes en la asunción de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación. ¿Cómo lo ves al país?
Me provoca una profunda emoción sentir que todos esos pibes en la calle,
claro,
toda esa esperanza que tienen todos esos pibes,
claro,
me hacen acordar a mí en el 73.
Mirá.
Lo vi y me emociona ahora.
Qué bueno. ¿Cómo ves a la Argentina a la distancia? Jean-Pierre Noer, con él estamos hablando, está trabajando en Brasil, en
creo
Río de Janeiro.
Creo que estamos en algo que tenemos que valorar mucho frente a lo que está pasando en otros países, ¿viste? Uh-huh. Creo que tenemos que valorar enormemente que nuestra democracia está muy consolidada, pero hay que entender por qué está consolidada. Uh-huh. Hay que entender por qué no nos estamos matando como en Chile o como en otros países. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Uh-huh. Lo que tiene que ver con que se indagó, con que hay un nunca más, con que hay una educación democrática en nuestro pueblo y eso es valorable. Creo que el discurso de Alberto es un discurso que sin duda es el que queremos escuchar todos los argentinos, que nos abarca a todos, que si la prioridad va a ser la única prioridad tiene que ser ocuparnos de la pobreza, después vemos. Empezar por los demás abajo. No podemos ser tan hipócritas.
Claro.
Hay mucha gente con mucho dinero que hay que repartirla de otra manera y ellos no van a dejar de tener muchísimo dinero igual. Uh-huh. Y tiene que ser más justo. Tenemos que ser más patriotas. Hoy somos 45 millones, somos mucha gente. Uh-huh. Ojalá ese espíritu con el que Alberto encara la presidencia nos vaya contaminando, es decir, contagiando a todos por sus actos y porque, no sé, como dije lo de Mirta, y le hice decir a ella, y yo creía en Alberto y ella terminó diciendo, yo también le creo, bueno, vamos a creerle. Vamos a creerle y vamos todos a creer en que se puede y donde todos estemos incluidos, absolutamente todos.
Recién hablabas de tus pasiones, del fútbol, de la actuación, cuando confluyen esas pasiones, como por ejemplo en la serie de Maradona, que recién nos estuviste contando, hiciste de Coppola, se va a estrenar el año que viene, o en Chile, donde trabajaste en la serie El Presidente, con la dirección de ese capo que es Armando Bó, enmarcada en el contexto del FIFA Gate. Cuando confluyen esas pasiones en una serie determinada, ¿qué es lo que te pasa?
La verdad es que es buenísima la pregunta, Leo, porque me siento como pez en el agua. Porque sé de qué se habla, conozco mucho de eso. Y de verdad fue un plus. Un plus. La mayoría, no es la mayoría, no es la mayoría, pero hay una gran cantidad de actores que al fútbol ni lo miran, ¿entendés?
Claro.
Que no tienen relación con el fútbol que uno tiene. Hay muchos que sí y muchos que no. Mm. En general el actor ver un partido de fútbol le parece el bolio de los pueblos. Sí,
el opio de los pueblos.
El opio de los pueblos, exacto, lo hiciste perfecto. Mm-hmm. Y yo creo que no es así. Yo creo que es algo que nos libera, que nos hace bien,
claro.
Y donde hay mucho para contar y hay mucha metáfora al respecto. Ni hablar, por ejemplo, lo que acabo de vivir, por ejemplo, para hablar de otra cosa, lo que acabo de vivir con la final de River y Flamengo, yo estaba acá en Río.
Oh, claro.
Y obviamente me quedé, como todos los riverplatenses, me quedé una hora, los que no fuimos a la cancha, mirando el televisor, no entendiendo nada, ¿no? Porque 5 minutos antes había estado pensando, esto va a ser el Uruguay del 50 acá en Río. ¿Qué hago? Yo voy a salir con la camiseta de River, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago acá? Y de repente perdimos, y esto, esa tristeza que tuve enorme, se dio vuelta cuando vi la cantidad del pueblo más pobre de Brasil festejando y de Río de Janeiro festejando en la calle.
Claro.
Esto fue una locura.
Claro.
Yo no sé si llegó a ver en Buenos Aires,
sí, sí.
Yo viví acá, no fui a la calle, pero lo vi. por televisión, era una locura, y ver todo ese pueblo festejando, tener una alegría en este Brasil que está tan triste, porque está triste, está mal, la verdad que fue, me alivió un poco esa tristeza, y fue, y dije, ay, qué bueno que esta gente festeje, por favor, porque de verdad es increíble, familias enteras, gente de la favela en la calle festejando.
Qué bárbaro. Qué barro, un equipo tan grande como Flamengo también, que había ganado la única copa hasta esta en el año 81. Muchos años tuvieron que pasar. Lamentablemente fue contra un equipo argentino que la volvió a ganar.
¿Cómo están esperando el Mundial? Ahora están esperando el Mundial que empezó ahora estos días, en este partido ahora. Cosa que River no le dio demasiada importancia después de lo de Madrid. Uh-huh. Estábamos todavía medio embebidos. Un champagne.
En un ratito me vas a dar el River de todos los tiempos, pero ahora te voy a hacer una pregunta que puede ser un buen disparador para lo que viene en la charla, para tu respuesta, que te la pueden hacer en algún ámbito de forma peyorativa, cuando vas a jugar al fulbito con los amigos y por ahí le entras mal a uno y te puede preguntar esto como para sobrarte, o cuando tenés un incidente vial y por ahí te cierran con el auto y entonces para menospreciarte te preguntan esto que te vamos a preguntar nosotros, pero nosotros, querido Jean-Pierre Noer, te lo vamos a preguntar desde otro lugar. Escuchá.
Si la propuesta te alarma.
¿Y vos a quién le ganaste?
Acá te quiero ver, ¿eh? ¿A quién le ganó Jean-Pierre Noer con esa vida de trotamundos, con épocas difíciles, las que supiste superar hasta llegar al lugar que ocupas hoy?
No, bueno, yo nunca tuve ese pensamiento, nunca sentí que esto sea una carrera, no corro contra nadie. Uh-huh. Tiene un principio y un final, no. Yo tengo totalmente otro concepto al respecto de estas cosas. Yo no me miro nunca en el espejo del otro. Creo que cada uno de nosotros tiene que mirarse al espejo propio y ver su propio brillo. Uh-huh. Todos tenemos algo particular. Debo sentir ahí uno solo. Vos podrás mirarte en otros relatores, en otros periodistas, pero vos tenés que confiar en lo tuyo, uh-huh, que es único. Y tu manera, tu visión. Yo me doy cuenta, como vos me preguntás, cómo encarás la entrevista, cómo querés llegar al punto, eso es tuyo, eso ya es tuyo, no pertenece a nadie. Sí, puede tener discípulos, puede tener, qué sé yo, habrás escuchado notas de Antonio Carrizo, sí, claro, por suerte, claro. Larrea, no sé, claro. O otros, no sé quién, no importa. Una cosa son referentes, y otra cosa es sentir que uno tiene eso que es único de uno, y uno tiene que confiar en eso. Por lo tanto, yo no le gané a nadie, ni creo nada, no gané nada. Yo para mí sigo viviendo cada trabajo, cada cosa que hago con la misma pasión con la que hice el primer trabajo, porque es lo que me gusta hacer. Quizás por perseverante, lo único que podría decirte es que, bueno, que por lo menos torcí un camino cuando dije, bueno, voy a ir atrás de mi pasión, voy a ir atrás de lo que me gusta, y no quiero convertirme en lo que para mí era un hombre gris, que tampoco es tan así, porque en definitiva yo también tenía como una idolatría de ese hombre común, que ponía su tarjeta para fichar a qué hora entraba y a qué hora salía de la oficina, y después lo único que quería era encontrarse con su amor a tomar un café después de la oficina y enamorarse y escribirle cartas. También es digno eso, pero quiero decir, yo no le gané a nadie. ¿Por qué? Porque siempre supe, porque desde chiquito supe que cada uno es uno, ¿viste? No hay que mirar para el costado y estar midiéndose con nadie. ¿Para qué?
Muy buena respuesta. Diferente a todas las anteriores en este año de la larga y de fin de semana que está llegando al final de la temporada. Bueno, llegó el momento.
¿Qué te contesta?
No, muchos te dicen, me gané a mí mismo, u otros buscan algún momento de su vida en el que no lo pasaron mal por determinada situación y reparan en eso, pero ninguno me contestó lo que me contestaste vos, y la verdad que es de alguna manera una respuesta a la tuya que nos interpela de cierta forma, porque nos hace reflexionar también, de acuerdo a lo que hagamos cada uno, en tu caso, en tu vocación, en el nuestro, en la nuestra. Llegó el momento, Jean-Pierre Noer, fanático de River, hijo de Patrick Noer, vicepresidente del Millonario, va a elegir el mejor River de todos los tiempos, y con esta cortina, como para que no le falte nada a este momento riverplatense del programa. Y que no se enojen los de Boca.
Bueno, ayúdame un poco, Leo, porque
a ver, dale.
Yo lo pensé, me lo advertiste, pero en el medio fuimos hablando de cosas muy muy importantes. Pero no tengo ninguna duda que al arco va el Pato Filiol.
El Pato.
Yo lo llegué a ver un poco a Amadeo.
Ah, mirá.
Amadeo, viste, al lado del arco, diciéndole... alguna cosita, pero el Pato, no vi nunca en la vida vi un arquero como el Pato, ni creo que voy a volver a ver. Después, abajo de centrales, los quiero Perfumo y a Pasarela. Perfumo por cómo era como jugador, porque mi viejo me contó una cosa que la quiero contar públicamente, ¿viste? A la fábrica de mi viejo en una época iban muchos directivos, muchos jugadores de fútbol a llevarse ropa, ¿viste? Campera, ¿viste? Uh-huh. El único que siempre quería pagar, pagaba y no había forma de convencerlo de que no, que se lleve la campera y no pasa nada, era Roberto Perfumo.
Mira.
Inolvidable. Después, en los costados, qué sé yo, ayúdame un poco, puede ser Héctor López, debe haber
y ahí jugó Saporiti también.
¿Saporiti?
Sí, digo yo.
No, bueno, pero no, pero ponerlo al Nene Comiso es un falso, fue un falso marcador que después se convirtió en ocho, y que para mí era extraordinario, pero seguramente estamos dejando afuera.
Bueno, sí, es un juego.
¿Eh?
Es un juego. Está bien, es un equipo ofensivo. Si lo pones al Nene Comiso de 4, la pucha. Ya arrancamos con un equipo ofensivo. Está bien, está muy bien. ¿Y por la izquierda, a quién ponemos en la defensa?
Y por eso te decía, qué sé yo, podría ser el.
Podés poner alguno de ahora también, qué sé yo, Casco, pienso que ha ganado tanto en River y de a poquito se fue.
Casco, la verdad que le vamos a poner una ficha porque está jugando muy bien
y ha ganado mucho,
jugando muy bien, y además va de producción de la selección y le pone unos juegos increíbles. En el medio yo pondría JJ Merlo y Alonso.
Claro, cantado. Muy bien.
Y arriba pongo a Lenzo, a Francescoli y a Pinino más.
El otro día estuvo acá, en la charla con nosotros, Pinino.
No, Pinino enorme Pinino, ¿viste? O sea, para mí, los goles de Pinino de volea, donde le pegaba de volea, era una cosa de locos. Era increíble.
Es el segundo máximo goleador de la historia de River.
Infernal, y que yo. Ahora, un jugador que a mí me deslumbró, con el cual yo a veces iba a los entrenamientos y se divertían conmigo porque me ponían a mí de marcador de punta en Mar del Plata en la pretemporada, y lo ponían al Negro Ortiz y me dejaban en el suelo. ¿Vos sabés lo que era el Negro Ortiz? Se divertían conmigo. Yo me decía, miro la pierna, le miro los botines, le miro la pelota. Siempre me dejaban en el suelo. Un jugador increíble, el Negro Ortiz. Un dribbling único. Como también un 7 increíble era Luis Cubilla, ¿no?
Claro.
Que te hacían una baldosa, se hacía un desastre.
Metiste...
Pero bueno, estamos dejando afuera a Morete, a Kempe.
Claro,
a jugadores.
Metiste a uno solo.
Enorme.
Metiste a uno solo de esta última época gloriosa de River. A Casco. Hablo de este River de Gallardo que ha ganado casi todo. Finales incluidas,
bueno,
con Boca.
La verdad es que de toda esta etapa de Gallardo, yo al jugador que más respeto, y por más que no esté hoy en su presente, pero al que más respeto y es a Poncio. Claro. Creo que Poncio se convirtió en otro jugador a una edad insospechada, y lo que nos dio en campeonatos anteriores fue increíble. Pero nada, este equipo nos dio todo. ¿Qué puedo decir? El muñeco superó a Angelito, a Ramón,
mira,
a quien se te ocurra.
Te iba a preguntar eso, justamente. Si el, justamente, telepatía, te iba a preguntar eso. Si para vos Gallardo está por encima de Angelito Labruna y de Ramón Díaz. Ya lo contestaste.
Sí. Si hay que comparar, que siempre son pésimas las comparaciones, por miles de motivos, saldó la deuda enorme que tenía River de ser grande internacionalmente. Nosotros todos sabíamos, los riverplatenses, que éramos los más grandes, pero había que demostrar los campeonatos internacionales, y River empezó a ganar copas, que era lo que siempre nos había costado. Y Angelito, lo que tuvo, que nos sacó campeón después de 18 años, que era una obsesión, era una cosa muy complicada. Y Ramón, ¿qué podemos decir de Ramón? Canto al optimismo, nada, como no quererlo, a pesar de todo, ¿no?
Yo digo que hay artistas buenos, muy buenos, e imprescindibles. Los imprescindibles son aquellos que saben convertir la tragedia en arte. Y a través de su vida y de su historia, esto lo refleja permanentemente Jean-Pierre Noer. Un tipo que nos mejora la vida y que ha sabido convertir la tragedia en arte, por ejemplo, en Er o Noer. Y es un gusto para nosotros poder hablar con vos y poder conocer más de tu historia y que la gente sepa quién es Jean-Pierre Noer detrás del actor que conoce todo el mundo.
Te agradezco mucho, Leo, de verdad. Primero porque soy un oyente fiel de la red, y entonces me emociona estar escuchándome, porque seguramente me voy a estar escuchando. Uh-huh. Me honra estar en tu programa, que hayas puesto la atención en mí para acompañarlos a estas horas. Es tan lindo, tanta gente en sus autos, en todo el país, en todo el mundo, ¿viste? Porque esto es lo que tienen. Yo los escucho, soy de los extranjeros, los argentinos, exiliados, digamos, por motivos diferentes, en todas partes del mundo, estamos conectados a través de ustedes, ¿viste? Es algo fundamental, importantísimo. Así que te agradezco de verdad el tiempo que me dedicaron hoy, y le deseo a todos, por supuesto, lo mejor para estas fiestas, para esta Navidad y para todo lo que el año que viene, 2020. Ojalá se dé todo lo que estamos deseando todos para nuestra querida Argentina. Y para vos todo lo mejor, para vos, para tu familia y para todos los compañeros ahí de la red, Leo, para Gustavo, para Martín, en fin, no quiero olvidarme a Roch, qué sé yo, la gente que sigue a River, que para mí también es muy, muy importante. Ustedes son familia para uno porque entran todos los días en el audio ese que te hablaba, que tiene que ver con el audio de mi viejo escuchando hablar del deportivo.
Qué lindo final. Y ustedes recuerden que el próximo viernes 27 y todos los viernes de enero a las 8 de la noche en el Museo Malva pueden ver La Forma de las Horas con Julieta Díaz, Paula Roble, la dirección de Paula De Luque. Una muy linda historia, una mujer y un hombre que se reencuentran después de un año de haberse separado para pasar solo un día juntos y despedirse de esa casa donde fueron felices y han criado dos hijos. Es una propuesta altamente recomendable para disfrutar de un muy buen cine y cine argentino. Te mando un gran abrazo, Jean-Pierre, y gracias por este rato.
No, gracias a vos. Yo también termino diferente de cuando empecé la nota. Un abrazo gigante.
Jean-Pierre Noer pasó por el alargue de fin de semana en Radio La Red.